Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a la primera epístola de Pedro. Y estaremos en el capítulo 2. Y siento que he mentido porque voy a parar en el versículo 10 y no en el 12. Es un placer mío poder estar aquí una vez más, ya después de más de un año. A muchos reconozco y a otros no los reconozco. Vamos a orar y pedirle a Dios que bendiga su predicación y que por el poder de su Espíritu ministre nuestros corazones. Nuestro Padre que estás en los cielos, tú eres el Rey de todo el mundo. Tú eres el Rey sobre las naciones y sobre la gente. Pedimos, Señor, que hoy tu gloria se manifieste, Señor, en la predicación de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a mirar a Cristo como el sacrificio más grande, el único sacrificio necesario. Oh Padre, tú has sido tan bueno con nosotros, tan misericordioso con nosotros. Ayúdanos, Señor, a responder a tu palabra en fe y en obediencia. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Y en este día del Señor hemos tratado y vamos a intentar de hacer eso, de darte toda la gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar en el primer versículo y vamos a acabar en el versículo 10. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene las Escrituras: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creeré en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque aun seis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, en el primer capítulo de esta epístola, Pedro le está hablando a una iglesia que está sufriendo. Han sido sacados de su nación que era su herencia. Dios les había prometido a sus padres que si obedecían el pacto, ellos iban les iba a dar una tierra donde ellos iban a vivir. Pero después de tiempo de desobediencia, el sistema romano vino y conquistó a los judíos. Entonces los judíos, aún así estando en su tierra, estaban bajo el reino romano. Entonces, de esa manera ya estaban fuera de su hogar, y aún así todavía más. Ese mismo gobierno, esas mismas gentes que crucificaron a nuestro Señor, no querían nada más que ver con estos judíos. Entonces, por medios diferentes, trataron de correrlos de esta tierra. Y es aquí donde esta iglesia se encuentra. Ya no tienen tierra de ellos mismos. Son peregrinos, son desconocidos de la tierra. Y están pasando mucho sufrimiento. Muchos han muerto, muchos han sufrido, muchos han perdido casa y familia y amigos y trabajos. Entonces, imagínense, esta iglesia está sufriendo simplemente por la causa de Cristo. No hay otra razón. porque aman a nuestro Señor. Y por esa razón sufren. Y esto lo digo porque quiero que tengan en mente que Pedro le está hablando a una iglesia que está sufriendo. Que por todas maneras carnales uno dijera, esta iglesia es débil. ¿Por qué siguen a un Dios? Y mira cómo está su estado de ellos ahorita. No tienen hogares, no tienen en veces ni de comer, muchos mueren. Esto no puede ser algo real, esto no puede valer la pena. Entonces, esta es la iglesia a cual Pedro se está refiriendo. Entonces, a este punto de la epístola, los está exhortando a la obediencia. El primer capítulo es lo que les está diciendo. Sean santos como su Padre es santo. Sean santos. Y aquí les dice, busquen la leche espiritual, porque por esa leche, por medio de esa leche, van a crecer. Van a crecer en la palabra de Dios. Y la razón que les da por esta exhortación es porque ellos han conocido el segundo nacimiento. Y como niños recién nacidos, sus deseos deberían de ser de la naturaleza espiritual. Y no carnal, que se manifiesta en malicia y envidia y en hipocresía entre ellos mismos. Imagínense en eso, la iglesia de Dios, la gente de Dios comprada con su sangre, cautivos, esclavos a la envidia. La segunda razón que Pedro les da es que él cree firmemente que ellos han conocido y probado de la gracia del Señor. Esto ha sido uno de los puntos más fuertes que Pedro les ha estado inculcando. Si leen el primer capítulo, les dice, tu herencia está sellada en él. Tu fe es más preciosa que el oro y que la plata que se pudre. Entonces les está inculcando, esta fe que tienes, esta herencia que tienes en Cristo, es más gloriosa que todo lo que este mundo te puede ofrecer. Y esa es la exhortación que les da, porque tu fe, tu Salvador es tan precioso, sufre por él, sufre. Sé fiel a él, no importa tu situación, sé fiel. En esta exhortación Pedro está confiando en ellos, que ellos van a responder en fe y en obediencia. Este es el fruto de un cristiano que verdaderamente ha conocido la gracia del Señor, que al escuchar su palabra obedece, no simplemente en carne, pero en espíritu. Él se deleita en obedecer a Dios. Y es precisamente por esta razón que ellos han nacido de nuevo y han experimentado el amor de Dios y el amor hacia la hermandad. Y honestamente, esto es lo que los debería a ellos motivar y a nosotros igual. Pero Pedro, conociendo el humano, conociendo cómo es que el humano, aún así siendo cristiano, piensa, durante toda esta epístola, les empieza a dar más razones por las cuales ellos deberían de seguir sufriendo. Que para nosotros es un placer amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Este es uno de los caracteres por la cual nosotros podemos saber si alguien es un cristiano, si alguien verdaderamente ha conocido al Señor, si aman a Dios y si aman a su hermano. Tal vez el amor de Dios lo pueden esconder. Simplemente vienen, cantan, leen y se van. Pero el amor a un hermano no se puede. Eso no se puede esconder. No por mucho tiempo, porque va a pasar un tiempo en el cual un hermano va a ofender a otro hermano. Y ahí es cuando el perdón es necesario. Pero aquel que no ha nacido de nuevo no puede perdonar. Tal vez en esta iglesia no ha pasado, pero en muchas iglesias un hermano es ofendido o un hermano es ofendido. Y en vez de tratar de buscar el perdón y decir, hermano, hay que perdonarnos. Se van. ¿Por qué? Porque no pueden. Su persona de ellos mismos está tan alta, tan llena de orgullo que es imposible. Y es por esto que Pedro les dice, busquen la leche espiritual para que crezcan. Aquí en versículos 4 a 10, que va a ser nuestro texto para ahora, Pedro les va a dar otra exhortación con el intento de enseñarles a ellos que la fe que ellos tienen es digna para sufrir y de obediencia. La piedra viva en la cual el versículo 4 describe no es nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí la piedra se refiere como viva. Es una piedra viva. Ahora, esta piedra viva es la fundación en la cual la iglesia está construida. Y como piedra viva, Él sostiene, da todo lo necesario para su iglesia y la guarda a su iglesia. Es interesante que Pedro usa esta frase, acercándonos a Él, piedra viva. La razón que es interesante es porque en Mateo 16 leemos esto. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos neciamente siguen la tradición del papado y piensan que el Señor Jesucristo se está refiriendo a Pedro como la roca viva, como la fundación de la iglesia. Y esto lo hacen para justificar su doctrina de la sucesión apostólica. Si ellos pueden justificar que sobre el linaje de Pedro como la roca de la iglesia sigue, entonces todas las otras cosas que el papado hace lo pueden justificar. Primeramente, la oficina del papa. El puritano Alexander Nisbet nota esto en su comentario. El papado rechaza a Cristo si se pueden quedar con Pedro. Si se pueden quedar con Pedro, no les importa desechar a nuestro Señor Jesús ni a su obra de redención, ni su amor, ni su divinidad, mientras se puedan quedar con Pedro. Pedro no está ni un poquito confundido sobre quién es esta piedra viva y qué es su propósito. Es algo ridículo pensar que nuestro Señor le dijera a Pedro, tú eres la roca en la cual voy a construir mi iglesia. Si conocemos que Pedro negó a nuestro Señor. Si esa es la fundación, yo no quiero estar ahí. Esta piedra viva sostiene sus vidas. Es una piedra que le sostiene su fe. Una piedra que los sostendrá aún cuando el infierno busque derrotarlos. En unos minutos estaremos tocando sobre esta piedra viva. Pero para tener nuestras mentes listas, les dejo con esos versículos que se encuentran en Mateo 7, 24 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron su ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Seguramente, como dije, esta piedra no puede ser Pedro, porque Pedro le tuvo miedo a las multitudes. Señor, jamás te voy a negar, y lo negó tres veces, simplemente por miedo, que fuera su muerte. No lo conozco. Pero aún así piensen, Pedro, el que negó a nuestro Señor, el que traicionó a nuestro Señor, siguió siendo un discípulo. Y más que todo fue llamado a la oficina del apostolado. ¿Y por qué? Porque Pedro no estaba construyendo su casa en él mismo. Su fundación de él era Cristo, roca fiel. Esta es la piedra en la cual esta iglesia judía se encuentra, creadas arriba. Esta es la fundación de esta iglesia judía. Ellos han puesto toda su fe en Él y lo han enseñado. Lo han enseñado porque sufren por Él. Por medio de la fe están construyendo sobre esta roca, confiando que cualquier cosa que les caiga en esta vida, Él los va a sostener. Él los va a sostener. Y para seguir afirmando esta conexión entre Cristo y esta piedra viva, les escribe que esta piedra fue desechada por los hombres. Esta piedra fue desechada por los hombres. No solamente han venido hacia Él, pero siguen viniendo a Él. Y así igualmente demuestran su fe, que es verdadera. A ellos no les ha importado que Él fue rechazado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos Cristo es precioso. Para ellos Cristo es suficiente. Imagínense eso, sufriendo por alguien que la sociedad ha rechazado, que el gobierno rechaza, que el sistema religioso rechaza. Este es el clima en el cual esta iglesia se encuentra, siguiendo a alguien que fue rechazado por todos. Y ahora ellos mismos son rechazados por este mundo, por los mismos sistemas, son rechazados por su amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro les está enseñando esta conexión del rechazamiento de nuestro Señor Jesús y el de ellos. Los está juntando, los está uniendo, diciendo, es lo mismo. Es por causa de uno que tienes el otro. Es por causa de Cristo que ellos son perjudicados. Ahora se pregunta uno, exactamente cómo es que Cristo fue desechado. Escuchen las palabras de Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este es el Hijo de Dios. Ciertamente ese es el resumen profético de nuestro Señor. Esta es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien pudiera decir, ¿cómo puedes tú en 3, 4 versículos describir esta vida de nuestro Señor? Isaías 53, un hombre quebrantado, desechado por los hombres. La gente lo despreció y no lo recibieron. Escogieron la gloria del hombre y no la gloria del Señor. Entonces no deberían de pensar lo extraño que el mundo los odia a ellos. Esta iglesia no tiene que pensar, qué raro que no nos amen. Qué raro que busquen nuestras muertes si este mismo mundo odió a nuestro Señor Jesús. Seguramente van a odiar a sus sirvientes, a sus siervos. Si odian al rey, que no odien a su pueblo. Entonces, leemos en otro versículo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su guardado. Disculpe, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. En estos versículos leemos como nuestro Jesús fue desechado. Lo odiaron, ¿por qué? Porque les enseñó que eran pecadores. Sabemos que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Consideren cómo vino a los fariseos y ellos no lo recibieron. No lo recibieron porque él les expuso la maldad y la hipocresía de sus corazones. Esos eran los líderes religiosos del tiempo. Estos eran los maestros de la nación. Y ellos, de toda la gente, ellos tuvieron que haber sabido cuando nuestro Señor iba a venir. En cuanto Juan proclamó, este es el Cordero de Dios, ellos tuvieron que haber sabido, es el Mesías. Este es el Hijo de Dios. Pero queriendo su gloria, se cegaron. Sin embargo, están tan atrapados a sus malos deseos de la estima del hombre y del poder mundano, que se negaron dar la bienvenida a nuestro Señor. Se negaron a ser corregidos por sus enseñanzas. Se negaron a abandonar su religión falsa y las tradiciones creadas por hombres. Y negaron doblar la rodilla ante el Rey de Reyes. Los fariseos no tendrían a nadie en dirigir la nación, ni a Cristo Él mismo, si eso significaba renunciar a todo lo que tenían. Entonces estamos mirando el amor que el hombre tiene hacia él mismo, y no hacia a Dios, ni a su hermano, pero hacia ellos mismos. Y así lo rechazaron hasta el punto de pedirle al magistrado civil que lo crucificara por cuentas falsas. No queremos nada que ver con él. Herodes y Poncio Pilato lo rechazaron por razones políticas. Herodes temía que Cristo hubiera venido a establecer su propio reino. Él estaba preocupado por lo que él miraba. Si Cristo viene, él va a ser el Hijo de Dios. Su reino lo va a establecer. Los judíos lo van a seguir. Y ahora voy a tener que entrar en guerra. Y no quiero tomar ese riesgo de tal vez perder. Entonces hay que matar a este niño. Tanto que aún así Jesús fue, cuando era niño, Herodes buscó matarlo desde los 2 años. Y muchos niños murieron por causa de Herodes. Y no le importó, simplemente con que él pudiera quedarse con su reino. Poncio Pilato, por temor a ser acusado, ser enemigo de César, rechazó al Mesías cuando se negó a dejarlo libre, sabiendo, no, estos cargos son falsos. Estos cargos no los puedo castigar. Yo sé que están mintiendo. En vez de decir, ¿sabes qué? Déjalo ir. Obviamente esto es falso. Por tener miedo de que las multitudes se juntaran y se unieran y dijeran, tú eres el enemigo de César. Tú eres el enemigo. En vez de hacer eso, en un acto de cobardía, buscó lavarse las manos de la sangre de nuestro Señor. Quiso lavarse las manos de ser culpable de este crimen. Y por miedo al hombre y los disturbios civiles, rechazó a el Mesías. Escuche lo que otro padre de la iglesia, se llama Teofilacto, dice sobre esta escritura, sobre este pasaje de escritura. Pilato tuvo miedo, simplemente escuchando las palabras, él es el Hijo de Dios. Pero los judíos habían sido testigos de las obras divinas de Cristo. Sin embargo, procuraron destruirlo cuando deberían haberse postrado en adoración. Pilato vuelve a interrogar a Jesús, pero de una manera diferente a la anterior. Jesús había sido acusado de tratar de erigirse como rey. Sí que al principio Pilato preguntó, ¿qué has hecho? Esto lo hallamos en Juan 18. Ahora que el Señor es acusado de hacerse pasar por el Hijo de Dios, Pilato pregunta, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? A esto Jesús no responde, porque ya lo había dicho a Pilato, con este fin nací. Lo encontramos igual en Juan 18. Y mi reino no es de aquí. Pero Pilato no abrió su corazón ni su mente para comprender. Igualmente rechazándolo. Incluso hoy no es nada diferente. Ya que hombres y mujeres en todas partes lo rechazan. Los católicos lo rechazan como el único mediador entre Dios y el hombre. Los evangélicos lo rechazan por no ser suficiente. Dicen, Cristo no es suficiente, ocupamos más. Debería haber otra cosa, Cristo no es suficiente. Las naciones lo rechazan, aunque sin éxito, porque la tierra se llenará de su gloria. Entonces, la gente sabe, si Cristo, si Dios los puede librar, nosotros como gobierno malo, ¿qué les podemos hacer? ¿Qué castigo les podemos dar a estas personas? Entonces, nuevamente, porque ellos y nosotros deberían esperar algo diferente de este mundo. ¿Por qué los discípulos de Cristo piensan que va a ser diferente? El siervo no es más que su Señor. Y si esa fue la vida de nuestro Señor, tal vez no vaya a ser la vida nosotros aquí ahorita en este tiempo. Pero esta es la vida de la religión cristiana. realmente yo creo que este mundo será cristianizado. Yo creo que el Evangelio va a extender a todas partes y que la gente en grandes multitudes serán convertidas. Pero aún así yo sé que siempre van a haber hombres y mujeres que rechacen al Evangelio, que quieran nada que ver con nuestro Señor. Entonces ahora nos enfocamos en el por qué. ¿Por qué es que Cristo ahora es rechazado? Porque el Señor expuso y expone las malas intenciones que está en el corazón de los hombres. Esta es exactamente la razón por la cual lo odiaban. Solamente su presencia de ellos, de la iglesia, solamente la presencia de ellos los molestaba. Era una espina en sus costados. Imagínense. Tu presencia, ahorita tú como cristiano, si te hallas tal vez en tu trabajo o con familia, cuando la gente sabe que tú eres un cristiano, tu presencia los molesta. ¿Y por qué? Porque su conciencia los acusa. Tú estando ahí los molestas. Y por eso es que el mundo odiaba a esta iglesia y siguen odiando a la iglesia de nuestro Señor. Fue su manera de hablar a los pecadores que los hizo buscar la muerte de nuestro Señor. Porque Él tuvo compasión y misericordia con los pecadores. Mientras al mismo tiempo llamándoles a ellos y diciendo, arrepiéntanse. A los pobres y a los pecadores vino y les ofreció el perdón de sus pecados. Pero a esos maestros, nada. Él enseñó con autoridad y con claridad y fue aceptado por los hombres. El enseñar con autoridad y claridad significó que Él acabó con todas las tradiciones. Acuérdense, en los evangelios dice, ustedes han oído, ¿verdad? Han escuchado, se les ha enseñado de esta manera, pero yo les digo. Entonces estaba destruyendo todo el respeto que estos fariseos tenían. Él rechazó al sistema del tiempo. Y esto hizo que lo odiaran. Porque Él amó al pobre, al inmundo, a la prostituta y al gentil. Y por eso lo odiaban. Por el amor. Porque Él amó a su vecino y amó a Dios. La realidad es que lo odiaron y lo rechazaron porque Él servía a Dios con sinceridad de corazón y con mucho celo. Un punto de aplicación. Si tú piensas, pues mi vida cristiana no es así. No conozco a nadie que me odie. Yo no conozco a nadie que le moleste que yo esté ahí. Es más, no, ni pienso que alguien sepa que soy cristiano. Eso es algo muy triste. No digo que deberías de ser una persona brusca en predicar el Evangelio. Pero ellos deberían de saber, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea que te encuentres con amigos, que tú eres diferente. Pero leemos que para Dios Él es precioso y para nosotros también es precioso. A mí no me importa si este mundo no quiere nada que ver con nuestro Señor Jesús. Si lo desecharon de una manera o de otra, o lo tiraran de una montaña, a mí me tienen que tirar con Él. Si lo desprecian, me tienen que despreciar a mí con Él. Yo no me puedo separar de Él. Yo no tengo a nada ni a nadie en esta tierra, y yo sé que ustedes sienten lo mismo, que sea más precioso que Cristo. Mi esposa, mis hijos, mis amigos, jamás van a ser suficientes para aplacar lo que mi corazón desea. Por más que los amo y por más gozo que me traen, jamás serán suficientes. Solamente Cristo es suficiente. Todo lo que rechazaron, todo lo que despreciaron, Dios lo eligió. Las palabras no pueden describir su belleza. Nunca puedo encontrar suficientes palabras para describirles qué bello es Cristo. Miramos en el quinto versículo que vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales Entonces igual miramos aquí en el versículo 5. Ellos siendo piedras vivas, igual que la piedra viva, significa que son uno con Cristo, tienen unión con nuestro Señor. Significa también su semejanza con Cristo en su resurrección. Está enseñando que igual que la fundación es una piedra viva, ustedes son piedras chicas, pero vivas, ¿verdad? Construidas encima de Él, no solas, no apartadas ni de uno mismo. Ustedes son piedras juntas, son un edificio. Igualmente, miramos que la iglesia tiene que estar unida. Es imposible que la casa esté dividida. Aquí nuestro Señor está construyendo una casa espiritual, que es la iglesia del Señor. El Señor es el que edifica esa iglesia. Él es el que va agregando piedra tras piedra. Un santo sacerdocio significa que todos nosotros tenemos el derecho de leer, de orar, de dar alabanza. Santificados, llamados, designados al servicio de Cristo. Esta es la vida de todos los creyentes. ¿Y qué ofrecemos si ya no hay animales que sacrificar? Son sacrificios espirituales. Obediencia a los mandamientos de Cristo. Este es tu servicio. Este es tu sacrificio espiritual. El obedecer a Cristo. Pedro comienza el versículo 6 con estas palabras. Por tanto, también esta está contenido en la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que cree en él no será avergonzado. Aquí están las tres veces en las cuales Pedro usa el Antiguo Testamento. La primera es en el versículo 16 del primer capítulo, y él está citando Levítico 11. En los versos 24 y 25 cita Isaías 40. Y ahora la tercera vez está aquí en el versículo 6 y 8 y cita Isaías 28. Buscando que su doctrina no sea estableciera en ningún otro lugar sino que en la palabra escrita de Dios. Eso es lo que Pedro está intentando de hacer. Que ellos no digan simplemente es porque Pedro nos dijo esto. Pero que ellos puedan ir en sus Biblias y decir, mira, esto es lo que Dios siempre nos ha enseñado. Esto es lo que el Antiguo Testamento nos estaba apuntando. No son enseñanzas nuevas, pero son enseñanzas más claras. Son enseñanzas más claras. Y sin embargo, Pedro hace referencia a los que vinieron antes que él, ¿verdad? Porque dice, por lo cual también contiene la Escritura. Está diciendo lo que los profetas escribieron está contenido en las Escrituras y de ahí voy a seguir mi enseñanza. Como señal, como ya había yo predicado en otro sermón anterior, el Evangelio se predicó a la nación de Israel de diferentes maneras, en sacrificios, en leyes, en festivales. Este era el Evangelio predicado. Entonces Pedro les está dando una predicación más clara todavía. Les está enseñando que esas eran sombras, que solamente estaban apuntando, no eran suficiente. Esas sombras estaban apuntando al Evangelio que se le iba a dar a todas las naciones. En su uso anterior de Isaías 40, él termina con esas palabras. Ahora bien, está la palabra que les fue anunciada por el Evangelio. Y sin embargo, la base de todo lo que Pedro les está escribiendo es la palabra escrita de Dios. Él no está buscando su propia autoridad. Él simplemente está diciendo, esto es lo que está en la palabra de Dios. Y como dije, el sistema del sacrificio se había eliminado. Pero no lo que está escrito sobre él, para que lo utilicen como una herramienta con la que puedan enseñarles a otros y a ellos mismos que el sacrificio de Cristo fue enseñado en esas sombras. Igual ellos están sufriendo porque han desechado al sistema judío. Muchos de ellos eran judíos fieles y por la gracia de Dios fueron convertidos. Entonces Pedro quiere asegurar que ellos miren que eso no era malo. Pero no era suficiente. Eso no era el fin. Eso era una sombra, un maestro. Pero no era la sustancia era Cristo. Entonces les está diciendo, mira, lo que está en el Antiguo Testamento, no hay que deshacer con él. Es bueno y lo podemos seguir usando. Y aquí les enseña cómo. Porque está usando estas escrituras para enseñar una enseñanza de Cristo, piedra viva. No puede ser más obvio que Pedro no solo está asumiendo que ellos harán uso del Antiguo Testamento, pero que lo están haciendo. Porque si notan, jamás les dice, Isaías dijo. O en los Salmos se encuentra. Él simplemente usó las escrituras. Entonces, ¿qué es exactamente lo que contienen las escrituras del Antiguo Testamento? Que Pedro está decidiendo hacer uso de ellas cuando habla a una iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué puede haber tan importante en el Antiguo Testamento que ahora lo está usando Pedro? Igual leemos que aquí en Sion pongo la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que en él cree no será avergonzado. En primer lugar, lo que vemos primero es que Dios, quien puso el cimiento y no el hombre. Y esto es algo de grande importancia que todos los hombres deben contemplar. Que es Dios el que pone esta piedra. Si Cristo es el fundamento y nuestra salvación está construida sobre él, entonces concluimos que la salvación pertenece al Señor. Dios se ha comprometido con tanta determinación a nuestra salvación que pone a su propio Hijo como el fundamento sobre el cual este edificio que es la iglesia, que es el templo, es construido. Tan seguro es esta promesa que está fundada, que está sobre Cristo. Igual, dado que es Dios el que pone este cimiento y edifica su iglesia, no hay otra piedra en la cual uno puede construir. Ni una piedra en la cual uno nos tenemos que preocupar más. Pero como cada piedra está conectada con Él, y todos dependen de Él, Él sostiene a cada una con el mismo amor. Cristiano, Cristo no ama a uno y al otro más o menos. Él no dice, a este siervo lo quiero más porque es de más uso, o porque hace algo en la iglesia. Y tal vez a esta mujer que está en casa, criando hijos, sirviendo a su marido, a esa no la quiero igual porque no tengo uso para ella. A todos sus hijos y hijas los quiere igual. Igual, Pedro quiere que ellos sepan esto. Es cierto, unos van a predicar, unos les van a enseñar, unos van a ser líderes, pero no significa que ellos son más. No significa que ellos son separados, como que si Cristo está construyendo dos templos. Uno para los siervos que tienen más uso y otro para los demás. Pedro quiere que ellos sepan que Dios los ama, que Dios los ama en Cristo. Ahora considere dónde se coloca exactamente esta piedra angular. Pedro está estableciendo una conexión que creo que habría sido algo grande para ellos. ¿Verdad? Porque es en Sion. A ellos, siendo israelitas, ellos sabían lo que era Sion. Sion era el lugar donde iba a hacer alabanza. Por decir, ese era el lugar de lugares. Pero les dice, he aquí en Sion. Diciendo, aquí en la iglesia. Es en la iglesia donde he puesto mi piedra de ángulo. No en Jerusalén. No en ningún pueblo de Israel. En la iglesia. Pedro está estableciendo una conexión que creo que para ellos, como dije, va a ser algo tan fuerte. Diciendo, somos la iglesia de Dios y no tenemos hogar. El mundo nos odia. Muchos hermanos han muerto. Y nos esperan todavía tiempos más difíciles. Y me estás diciendo, Pedro, que aquí en la iglesia, es donde Dios ha puesto su piedra. Igual él confía que ellos van a saber todas las escrituras. Y sin embargo, el amor de Dios hacia su pueblo, él ha puesto un fundamento en Sion, una piedra de liberación. Amados, ustedes son Sion. Ustedes son Sion. Nosotros aquí juntos somos la iglesia de Dios. Ahora sé que el tiempo es algo corto, pero quiero que miren lo que dice en versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para unos, Cristo va a ser esta fundación. Para unos, Cristo va a ser el en el cual tu vida es construida. Él va a ser el que te va a sostener. Para unos de nosotros, Cristo es bello. Porque sabemos que todas nuestras promesas que el Padre nos ha dado están en Él. Son fieles en Él, van a ser cumplidas en Él. Y no vamos a ser avergonzados. No importa lo que nos pase en este mundo. No importa cómo vivas tu vida por otras influencias, que si alguien derrumba tu casa y pierdes tu trabajo y tu familia te desecha, no importa. Porque para ti Cristo es precioso y tú eres uno con Él, estás unido con Él. Y no vas a ser avergonzado, aunque mueras públicamente, aunque todos miraran cómo el mundo te destruye y quita tu vida. No vas a ser avergonzado. Es tu ganancia el morir, ya sea por manos de otros o simplemente por el tiempo. Es tu ganancia. Y no vas a ser avergonzado, aunque aquí tal vez se burlen de ti y les des lástima. Pero no vas a ser avergonzado, porque para nosotros Él es precioso. Aunque Él haya sido rechazado, Él es la cabeza de su iglesia. Pero ¿qué tal al que rechaza a este Cristo? ¿Qué será esta piedra que para nosotros es una bendición tan grande? ¿Qué será para ellos esta piedra? La palabra de Dios dice que es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice que es roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Y por qué tropiezan? Por el orgullo. Por no querer entregarse a la misericordia de Dios, se tropiezan. Y caen. Y son quebrados. Unas versiones dicen que son hechos polvo. ¿Y por qué igual? Por no amar a Cristo, por no hacer uso de su evangelio. Por no hacer uso de su evangelio, aceptan su condenación. El evangelio nos enseña que el hombre está en ruinas. Que el hombre necesita que alguien lo salve. Que el hombre en él mismo no puede. No puede hacer lo necesario. Pero el evangelio igual nos enseña que en el plan de Dios, en el amor de Dios, Él ha dado su Hijo. Él ha dado su Hijo para su iglesia. Y esta es la promesa, que el que cree en Él no será avergonzado. Quiero que miremos lo que dice Mateo 21. Y el que caeré sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caeré le desmenuzará. Considere cómo los que se niegan a construir sobre Cristo, como su fundamento, serán a su propia destrucción, sobre Él caerán. Y Él, siendo esta piedra viva, Él los romperá. Porque están cayendo sobre una piedra viva, una piedra fuerte, una piedra que no se mueve. No importa con qué le pegues, no se mueve. Y dice la palabra de Dios que esto lo hacen porque son destinados. Esta es su condenación. Ellos son destinados a esto. Escuche lo que otro teólogo dice. Se llama Maimonides. Apedrear o arrojar desde lo alto era para que cayera sobre la piedra, o para que la piedra cayera sobre de él. Ya sea te tiraran y cayeras encima de esta piedra, o te tiraran una piedra encima. No importaba. ¿Y cuál de ellas era? El dolor era el mismo. El dolor era el mismo. Igual como dije, ellos son destinados. ¿Por qué? Por sus deseos carnales. Jonathan Edwards hace una gran nota de eso en su libro, que se los recomiendo, Pecadores en manos de un Dios airado, en el cual describe qué es lo que les espera a los que rechazan este evangelio. Vamos a seguir a versículos 9, 10 y terminaremos. Él les dice que ellos son un linaje escogido. un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que aún anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas palabras Moisés las habló. Esas fueron las palabras de Moisés a la nación de Israel. Y ahora Pedro está diciendo, mira, es cierto que por este tiempo Moisés les dijo eso a los israelitas, pero igual era una sombra. Esas palabras le pertenecen no a Israel, pero a Sion. Estas palabras le pertenecen a la iglesia de Dios, a los hermanos de Cristo, siendo un linaje escogido, una nación santa. En las naciones ahorita en este mundo, aún así en Israel, había hombres con malos corazones, que no conocían al Señor, que no obedecían su palabra, pero en nuestra nación, que es una nación espiritual, no hay traicioneros. No hay gobernadores malos. En nuestra nación hay hombres y mujeres santos y santas. Hay hermanos que jamás se irán. Tal vez en la tierra unos se pierden y se van a otros lugares. Pero en esta nación no importa si ahorita te vas a la China, a Rusia, no importa dónde vayas. Sigues permaneciendo a esta nación espiritual. Y es lo que Pedro les está diciendo, mira, no importa, no importa si estás en Asia, o en Roma, o en Italia, o en Galata, no importa. Porque eres una nación espiritual, aunque no tengas una tierra tuya aquí, no importa. Eres una nación espiritual, un pueblo adquirido por Dios, y que Él los llamó de la oscuridad a la luz. Igual les está recordando, ¿se acuerdan? Ustedes no eran nada diferente que estos hombres que lo odian. Muchos de ellos tal vez buscaban la muerte de Cristo. Y les está diciendo, no son nada diferente. Pero por medio de la gracia de Dios, Él los convirtió. Él los trajo hacia Él mismo. Con un amor grande, profundo. Y en versículo 10 les dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto lo encuentras en el libro de Oseas. Igual Pedro sigue usando el Antiguo Testamento para enseñarles una realidad. Les dice, ustedes no eran pueblo, aún así, en lo que es natural, eran el pueblo de Dios. Esto era Israel. Y les dijo, no eran un pueblo. ¿Y por qué? Porque rechazaban a Dios, rechazaban sus enseñanzas, no eran un pueblo y no habían alcanzado misericordia. Y unos han de haber dicho, pero Señor, tú siempre has estado con tu nación. Y es cierto, en parte, pero todo el libro de Oseas está apuntando a la iglesia. Nos apunta a que Dios iba a traer a su gente, judío y gentil, hacia Él mismo. Y dice, obtenieron misericordia. Y con esto los dejo. ¿De qué manera el hombre obtiene misericordia? Si no es por obras, si no es por sangre, ¿cómo obtienes misericordia? ¿Qué puedes hacer? Muchas veces uno dice, pues no puedes hacer nada. Y en parte igual es cierto, no hay nada que uno puede hacer. Pero a la misma vez, si estás buscando misericordia, si tal vez dices, yo ocupo este perdón, yo ocupo de este Salvador. Aquí está cómo alcanzas misericordia. Entrégate a la palabra de Dios. Cuando su palabra es predicada, el Espíritu de Dios acompaña a esa predicación. Si tal vez dices, hoy es imposible yo alcanzar misericordia, lee la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios cuando es predicada. Es cierto, Tú mismo no puedes hacer nada, eso es cierto. Pero hay medios de gracia que Dios ha dado. Uno común es la predicación de su palabra. Entonces, si hoy te encuentras, tal vez en un estado frágil, pensando, yo ocupo de esta misericordia. Haz uso de Cristo que murió por los pecadores, que es ofrecido a los pecadores, que es la piedra viva, porque si hoy, y no lo digo en manera para faltar respeto o manipular, pero si hoy sigues rechazando esta palabra y hoy mueres, para eso fuiste destinado. Que esta piedra viva caiga o tú seas tropezado por ella. Hermanos, tenía mucho, mucho, mucho más que decir. Pensé que iba a terminar en más o menos una hora, pero no se pudo. Pero igual nosotros, mientras pasen sus días, recuerden, no importa lo que nos pase en este mundo. Claro, vamos a intentar de hacer todo lo posible para vivir una vida santa, para vivir en paz con nuestros líderes, ya sea en la ciudad, líderes en la nación, como sea, del Estado. Vamos a hacer todo lo posible para vivir una vida calmada. Pero no piensen que si nos cae unas providencias oscuras, que las promesas de Dios han fallado. Nosotros somos un pueblo especial, adquirido por Él, una nación espiritual. Y nada en este mundo, nada, ya sean ángeles, principales, no importa, nada nos va a separar del amor de Cristo. Gracias.